Sergio Pujol, ¿cómo te va? Mariano del Mazo y Mariana Fossati y Jorge Alperín te saludan.
¡Ah! Pero qué tri, el trío más mentado.
No te vamos a hacer daño, ¿eh?
Impresionante, impresionante.
Bueno, vamos por las calles del sur, como dice el tango.
Un abrazo a Jorge, que hace mucho que lo veo. A Mariana la veo más seguido, a vos también.
Un gusto escucharte, Sergio.
Bueno, digo, Sergio Pujol, apareció este material, este registro del concierto de Louis Armstrong con The All Stars en la BBC de Londres en 1968, y la verdad que yo lo vi y quedé encantado. Incluso se lo pasé a mi mamá, que tiene 88 años, y le encantó, y decía, ¿cuál será el valor de esto, que es uno de los últimos grandes conciertos de Armstrong? Bueno, vamos a preguntarle a Pujol, que escribió un libro fantástico, escribiste un libro fantástico, ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong? Que es justamente, ¿no?, un libro de la colección de Gourmet Musical, en el cual uno se permite ciertos caprichos, decir, bueno, por esto, por esto, por esto. Bueno, contame, ¿qué te parece ese material?
El material me gustó mucho. Lo primero que quiero decir es que los grandes artistas, como Armstrong, tienen diferentes épocas, tienen vidas distintas, y Armstrong no fue la excepción, ¿no? Tuvo una primera vida en Nueva Orleans, cuando llega a Chicago y se convierte un poco en la gran vedette, la gran estrella de los trompetistas negros de ese momento, graba con su grupo los Hot Five, los Hot Seven, después de haber integrado la banda de su maestro Keen Oliver. Tiene una segunda edad, una segunda vida, digamos, en la era de swing, en la era de bandas. Él, de alguna manera, es uno de los inventores de esa forma concertante del instrumento con la, por supuesto, con la trompeta y con su voz. Después tiene una etapa revival a mediados de los 40, donde rescata un poco las raíces y el estilo de Nueva Orleans en un momento de jazz moderno, cuando aparece, acabando de aparecer Charlie Parker,
Thelonious
Monk, Dizzy Gillespie, claro. Y después tiene esta última vida, que empieza puntualmente, por lo menos desde mi punto de vista, en 1964, cuando la canción Hello Dolly, una canción de Jerry Herman, grabada por Louis Armstrong, pica en punta y desplaza nada menos que a los Beatles
sí,
del pool de la revista Billboard, ¿no? Los Beatles hacía 12, 13 semanas que estaban ahí arriba con Can't Buy Me Love, No Puede Comprarme Amor, y aparece Armstrong, este viejo patriarca del jazz, no te voy a decir olvidado, pero indudablemente emblema de otros tiempos, de otras épocas, en medio del swing in London, aparece ahí Louis Armstrong, y esa última vida yo creo que concluye de una manera magistral con este disco que acaba de editarse ahora, que son las cintas de la presentación que hizo Armstrong el 22 de septiembre de 68 en un programa que se llamaba El Programa de la Semana en la BBC de Londres. Parte de este material ya lo conocíamos porque venía circulando por YouTube.
Claro.
Más o menos un poco menos la mitad de las canciones. Pero lo interesante que tiene esto, bueno, primero que es la presentación completa, es el audio completo. Y por otro lado, con una calidad de sonido y con una presentación magnífica y con unas notas de contratapa a cargo de Ricky Riccardi, que es uno de los grandes biógrafos de Armstrong. Así que la verdad que es una notición y nos pone a todos muy contentos, a tu mamá, a mí, a todo el mundo.
Sí, sí. Yo decía justamente que en el mejor sentido se había convertido en un artista de variedades, ¿no? Alguien muy agradable, alguien que te hacía pasar un buen momento y alguien muy cancionero. Muy cantante nada más, ¿no? Porque lo que se impone casi a la par de la trompeta es su voz.
Totalmente. Bueno, eso tiene que ver también con un deterioro físico. Él, digamos, arrastraba algunos problemas de salud bastante complicados que, bueno, que lo van a llevar a la muerte pocos años más tarde, en 1971. Tenía una lesión en el labio que le impedía tocar la trompeta con la frecuencia con la que solía hacerlo en presentaciones de otras épocas. Pero por otro lado, el canto es inherente al estilo de Armstrong. Es decir, Armstrong tocaba la trompeta como cantaba y cantaba como tocaba la trompeta.
Claro.
Y es además, esto quizás no todo el mundo lo sepa, es el inventor de una forma de cantar. Es decir, el canto jazzístico empieza con Louis Armstrong. Antes de Armstrong estaban los cantantes de blues, los cantantes de blues rural, las grandes voces como Bessie Smith, Mal Rainey del blues urbano, pero el jazz era una música fundamentalmente instrumental. Y él lleva el jazz a la voz, o lleva su voz al mundo del jazz. Y eso se ve con toda claridad en esta grabación del 68, que es más que una que sepamos todos, es todas que sepamos todos.
Claro, 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 todos.
Son Son todas canciones célebres de Armstrong, ¿no? Sí. No como compositor, porque no compuso demasiado, sino como intérprete, desde Mac the Knife, sí, de la ópera Dos Centavos de Kurt Weill y Bertolt Brecht, que sin duda su versión es la versión canónica, o What's a Wonderful World, que era un tema que acababa de estrenarse apenas unas semanas antes, en abril del 68. Ole Miss, que era una vieja canción que algunos afirman fue la primera canción que aprendió Armstrong a tocar y a cantar. Después está When the Sun Goes Marching In, cuando los santos vienen marchando, que era un antiguo negro espiritual que los músicos de Nueva Orleans habían convertido en un tema lleno de vivacidad y de ritmo. Indiana, que es un clásico del estilo Dixieland, sí, sí. Y Hello Dolly, que es una verdadera joyita, esa canción que mencionábamos hace unos instantes, puso nuevamente en el tapete Armstrong, y que en esta versión en vivo en los estudios de BBC logra una empatía con el público británico notable, empiezan a palmar y se va generando un clima de excitación colectiva realmente fantástico.
Hablamos con Sergio Pujol, especialista en cultura popular.
Sergio, te quería preguntar, el jazz en la Argentina es música de culto, pero en Estados Unidos es la tierra del jazz. ¿Louis Armstrong fue desde el principio inmensamente popular o hay un momento que pega el salto?
Armstrong fue popular entre la comunidad negra, lo que dentro de la industria del disco se llamaban los discos raciales, los race records, hasta fines de los años 20, principios de los 30. Quiero decir, hasta ese momento a Armstrong lo conocían los especialistas, los fans de jazz, que lo sabía en todo el mundo, y por supuesto también en Argentina, y la población negra, que por supuesto profesaba una enorme admiración y cariño por Armstrong. Era un ídolo negro, como puede haber sido Sugar Ray Robinson en el campo del boxeo, o algún que otro artista. Claro, digamos, el deporte y el jazz y el blues eran las vías de ascenso social que tenía un negro en una sociedad racista. Claro. A partir de los años 30 se convierte en una figura muy popular, merced a sus discos, merced a las canciones que interpreta con su voz, además de su fantástico toque trompetístico, y muy en especial el cine. Es decir, él hace muchas películas, siempre encarnando papeles, digamos, de subordinado social, cuidando los caballos en un estud, siendo empleado doméstico, siendo artista de variedades. Ahora, cuando él canta, porque por supuesto lo contrataban para que en algún momento de la película cantara, todos los demás pasaban al segundo plano.
Mira vos.
Ya fuera Bing Crosby, Frank Sinatra, o cualquier otro, ¿no? Y eso es muy interesante porque muestra que lo que Armstrong logró de alguna manera fue introducir el virus del jazz en la sociedad blanca, ¿no? Y jazzificar toda la cultura blanca en ese momento. Eso es una operación genial que, de alguna manera, si bien Armstrong siempre fue muy reconocido, es verdad también que entre los 50 y 60 se levantaron muchas críticas porque decían que tenía una actitud de genuflexión frente a los blancos, uh-huh, que era siempre el negro que divertía a las audiencias blancas, el que siempre estaba sonriente. Sin embargo, él logró, digamos, crear una estrategia de triunfo cultural que era la única posible en ese momento.
Claro, ¿no?
Él logró correr la frontera de lo permitido para un artista negro de una manera muy notable. Después, por supuesto, vinieron otros músicos, otros actores negros, otros deportistas que pudieron de alguna manera profundizar un poco más lo que se conocía, claro, como la lucha por los derechos civiles.
Que a través de su huella tuvieron incluso un mensaje mucho más duro, ¿no? Mucho menos amable.
Exactamente, sí, exactamente.
Sergio, hay también una relación muy cercana entre Louis Armstrong y el público argentino, quienes andamos coleccionando discos y comprando discos. Siempre aparece mucho disco de Louis Armstrong, fue muy editado en la Argentina. ¿Se puede resumir de alguna forma la relación del público argentino con Louis Armstrong?
Por supuesto. Mirá, cuando le preguntaban a Julio Cortázar cómo había llegado el jazz a sus manos, él en primer lugar decía los discos de Armstrong, además de los de Ellington, Cine Bellet, Jerry Lee Morton, pero nombraba principalmente Armstrong. De hecho, hay un texto bellísimo de Cortázar que se llama Satchmo Enormísimo Cronopio. Es decir, utiliza la calificación de cronopio para esta gente bohemia, imaginativa, un poco loca, que contrastaba con los fama, que eran, digamos, aquellos que tenían ya una vida muy estructurada y, y sin tiempo suficiente para el arte, encarnaba el espíritu del cronopio en la figura de Armstrong. Armstrong se editó en Buenos Aires y llegaron los discos de Armstrong a Buenos Aires prácticamente desde que él sale al mundo, digamos, desde que su música sale al mundo, ¿no? Por supuesto, al principio era un músico regional, lo conocían solamente los habitantes negros del sur de Estados Unidos, pero ya cuando empieza a grabar en Chicago y Nueva York, los discos se expanden por todo el mundo, andan por Europa y llegan a la Argentina. Y el propio Armstrong visita nuestro país por única vez en 1957. Se presenta en el Teatro Ópera de Clemente Lococo, ahí en Avenida Corrientes, el actual Cine Teatro Ópera, con un enorme éxito. Se queda varias semanas, visita peñas y fondas de Buenos Aires, se reúne con los socios del Club de Buenos Aires, se saca fotos con tangueros, lo va a ver y abrazar desde Aníbal Troilo, Dante Varela, Goyeneche, Edmundo Rivero. Todos se quieren sacar una foto al lado de Armstrong y todos quieren conocer al hombre que de alguna manera encarna todo un género. Así que fue enormemente popular. Qué bueno. En la Argentina, y le dio un gran impulso a lo que se conoce como jazz tradicional en nuestro país.
Claro. Bueno, Sergio Pujol, qué lindo escucharte, siempre muy didáctico, siempre muy muy cálido además. Te agradecemos, recomendamos tu libro, ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong? Y bueno, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes, para Mariana, para Jorge y para vos, Mariano.
Chao, Sergio Pujol, aquí en Flores Negras.